con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos.
Más de 115 muertos y 150 heridos en Irak. Un suicida hizo explotar un coche bomba en la ciudad de Hilla, a 95 kilómetros al sur de Bagdad. Hablaremos de esta noticia. Y nos trasladaremos hasta México para hablar de la política genocida en el conflicto armado de Chiapas. Entrevistaremos a Blanca Martínez Bustos, que es la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de Chiapas. Miles de libaneses desafiaron la prohibición oficial de organizar protestas y salieron a las calles de Beirut para pedir la renuncia del gobierno. Rusia e Irán firmaron un acuerdo para que Moscú suministre combustible al nuevo reactor nuclear iraní de Búzios. Y en España hay una huelga de hambre de dos ecologistas como protesta por el proyecto de incineración de residuos tóxicos y peligrosos en Cementos Alfa en Mataporquera, Cantabria. Hablaremos con Bernardo García, uno de las dos personas en huelga de hambre y miembro de Ecologistas en Acción.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate. Entérate.
Un acto de la resistencia a la ocupación en Irak a través de un suicida que hizo explotar su coche bomba ha matado al menos a 115 personas y herido a otras 148, aunque algunas fuentes hablan ya de 125 muertos. El ataque tuvo lugar en la ciudad de Hilla, 95 kilómetros al sur de Bagdad, según informaron fuentes hospitalarias. El doctor Haider, portavoz del Departamento de Salud del gobierno iraquí, habló sobre la situación en los hospitales locales. Primeros auxilios fueron dados a los heridos que llegaron al hospital. Algunos fueron sometidos a operaciones y otros puestos en pabellones. Todo el staff médico ha estado a disposición de los heridos, aseguró Haider. El número de muertos podría aumentar porque algunos de los heridos están en estado crítico. Se trata del atentado más sangriento desde la invasión de Irak hace 2 años. Las víctimas son en su mayoría civiles iraquíes que hacían cola frente a dicho centro hospitalario para hacerse un chequeo médico necesario para quienes buscan trabajo en una institución gubernamental iraquí. Los médicos han hecho un llamamiento a la población para que donen sangre y numerosos doctores están llegando de las vecinas ciudades de Kerbala, Diwaniya y Nayaf para ayudar en tan crítica situación. Más de 24.000 personas, la gran mayoría de ellas civiles, han muerto en Irak desde que el gobierno de los Estados Unidos decidió iniciar la guerra contra ese país el 20 de marzo del año 2003. Poco después de la explosión en Hilla, otro ataque con coche bomba tuvo como blanco la comitiva del director de la policía de la ciudad de Al-Iskandaria, 65 kilómetros al sur de Bagdad, quien salió ileso, aunque dos de sus guardaespaldas murieron. Según fuentes policiales que no dieron a conocer el nombre del alto oficial iraquí, el ataque se produjo en la localidad de Al-Musayef, a unos 25 kilómetros al norte de Hilla. En Mosul, al menos 4 iraquíes perdieron la vida cuando varios hombres armados abrieron fuego contra un grupo de civiles en una carretera de esa ciudad septentrional, según informó hoy el ejército de Estados Unidos en un comunicado.
Con voz.
Y en el informativo con voz hablamos ahora de México. Queremos analizar el conflicto armado en Chiapas. Y para eso nos trasladamos a través del teléfono hasta este estado mexicano para conversar con la señora Blanca Martínez Bustos. Ella es la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Señora Martínez, un saludo desde España.
Pues muchísimas gracias por permitirnos dar nuestra palabra en este espacio.
Queremos tener datos, queremos que nos cuente cómo está la situación ahora mismo en ese conflicto armado de Chiapas. Ustedes han sacado un informe titulado La política genocida en el conflicto armado de Chiapas. ¿Qué es lo que ustedes están contando ahí?
Mira, nosotros desde el 94, a partir del levantamiento armado, hemos estado documentando una serie de violaciones al derecho a la vida, a la seguridad y a la libertad personal, de acciones perpetradas por grupos paramilitares como parte de una estrategia que el Estado mexicano implementó para contrarrestar el levantamiento armado. Esta estrategia paramilitar se ubica fundamentalmente contra población civil, dado que el objetivo de las acciones de estos grupos era atemorizar y debilitar cualquier acción social de organizaciones de masas que pudieran ser susceptibles de ser apoyo al movimiento indígena zapatista, ¿no? De 95 al 2000, nosotros documentamos por testimonios directos de las víctimas y otra serie de pruebas que logramos conseguir, eventos que tuvieron que ver con desplazamiento forzado de población de más de 10.000 personas en la región Altos y Norte, ejecuciones de 89 civiles en la zona norte y 49 en la zona Altos, y de 35 desapariciones en la zona norte. Hemos estado pidiendo a las autoridades responsables de las investigaciones información y cuál ha sido el quehacer, digamos, que han realizado para esclarecer la verdad sobre estos hechos. Hemos entregado información, hemos posibilitado la participación y las declaraciones de las víctimas para coadyuvar en las investigaciones, y después de casi 10 años de estos eventos, pues no ha habido una respuesta del Estado, sobre todo en el marco de conocer la verdad como un criterio fundamental para poder reconstituir el tejido social, de poder avanzar a procesos de reconciliación reales y de fondo, y también en lo que tiene que ver en el derecho a la justicia para las víctimas, ¿no? Uh-huh. Y pues obviamente estamos pidiendo del Estado el que se investigue sobre estos hechos, que se desmantelen los grupos paramilitares, que se castiguen los responsables de haberlos armado y que se tomen fundamentalmente medidas de no repetición.
Claro, porque hasta ahora las investigaciones que se han producido sobre todos estos hechos que nos ha relatado, se está procediendo hacia responsabilidades individuales, ¿no? Como de delitos del fuero común, y ni siquiera han sido considerados delitos a delincuencia organizada.
Ese es uno de nuestros preocupaciones y denuncia permanente que hemos estado haciendo sobre la actuación de las instancias encargadas de procurar y administrar la justicia, en que los casos denunciados los toman como denuncias individuales sin conexión una con otra, cuando hay una serie de elementos, información que las mismas autoridades tienen, que configuran acciones coordinadas de un grupo, y donde también se puede ubicar la complicidad o el apoyo directo de diferentes funcionarios o instancias de gobierno federal y estatal.
Porque recientemente se ha dado a conocer la relación, uno de los grupos paramilitares se llama Paz y Justicia, y bueno, pues se procede a relacionar este grupo paramilitar con ministerios públicos. Hay un testimonio incluso, creo que de un excomandante paramilitar que habla de esta vinculación con los ministerios públicos.
Exactamente. Mira, un dato importante del informe que recién acabamos de hacer público es que lo nuevo es que es información que viene constatada por miembros de esta organización paramilitar de Paz y Justicia. Nosotros durante años hemos estado denunciando varios de los casos que vienen en ese informe, y el Estado siempre lo manejó como algo que no era cierto, o como un problema, o como problemas intercomunitarios o interreligiosos, ¿no? Y bueno, ahora con este testimonio, pues es simplemente corroborar que sí es cierto lo que las víctimas y organismos civiles como el FAIBA hemos denunciado durante años. Esto fue una política de Estado contra población civil desarmada con el fin de contrarrestar una insurgencia armada, ¿no? Uh-huh.
Pues así están las cosas. Mientras tanto, a día de hoy, ¿cómo está el conflicto? ¿En qué estado se encuentra?
Mira, nosotros ubicamos que de parte del Estado mexicano la política ha sido la invisibilización del conflicto. Sin embargo, en el territorio sigue una presencia y posicionamiento militar considerable. Ahorita nosotros tenemos ubicados 91 campamentos militares en la región Selva, Norte y Altos, de los 114 que el mismo ejército mexicano reconoce que hay en el estado de Chiapas. Entonces, solo en tres regiones hay 91 campamentos militares, y bueno, obviamente con todo lo que implica, ya hemos denunciado durante muchos años de la agresión y el hostigamiento cotidiano de lo que implica tener el ejército dentro de las comunidades, ¿no? Uh-huh. Además de la invisibilización del conflicto, creemos que obviamente las causas que originaron el conflicto, las causas y demandas del movimiento indígena que los lleva a aceptar una vía política, que fueron el diálogo y que esto redundó en unos acuerdos, pues esos acuerdos tampoco se han cumplido, ¿no? Entonces, digamos que estamos en un empantanamiento en torno a la generación de condiciones reales para atender las causas estructurales que generaron el conflicto. Y con una fuerte militarización, con grupos paramilitares no desarmados, algunos de sus miembros están en la cárcel, pero estos siguen, los grupos como tal siguen con fuerza y capacidad. Y bueno, obviamente con una agenda pendiente de justicia por crímenes cometidos en el contexto del conflicto que el Estado no ha querido atender, ¿no?
Señora, señora Martínez, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que usted dirige, no solamente denuncia, sino que además propone. ¿Qué pasos habría que dar para conseguir una solución pacífica al conflicto en virtud a lo que ustedes estiman?
Nosotros creemos que fundamental es, para poder sentar bases, retomar las propuestas iniciales de los pueblos indígenas como una plataforma fundamental para seguir atendiendo problemáticas de carácter estructural. Y esto tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Fundamentalmente el reconocimiento a la autonomía, que no tiene contradicción con el quehacer y la identidad propia como pueblo mexicano, ¿no? O sea, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujeto de derecho es fundamental. Y además, esto sentaría obviamente bases para ir abordando las otras problemáticas de carácter estructural. Pero desgraciadamente nosotros no vemos condiciones ahorita para que, o voluntad, expresiones de voluntad política para atender esto.
Me gustaría preguntarle también, en todo este debate, cuando se tiene que poner encima de la mesa cuestiones tan cruciales como el reconocimiento de los pueblos indígenas y también que llegue la paz de una vez por todas a este conflicto, ¿qué peso tienen las organizaciones sociales, los centros de derechos humanos como el suyo? ¿Son escuchados o todavía hay mucho que recorrer?
Yo creo que todavía hay mucho que recorrer. En términos de opinión o de, digamos, de política exterior del gobierno mexicano, tanto el federal como el estatal, manejan un discurso de apertura para atender la problemática de derechos humanos. Sin embargo, nosotros en lo cotidiano vemos más bien falta de disponibilidad y de voluntad política y de responsabilidad de gobierno para atender de fondo la situación de violación a derechos humanos, sobre todo en lo que tiene que ver en el carácter estructural de estas, ¿no? En discurso se presenta un México ya en tránsito a la democracia perfecto, que ya se respetan los derechos humanos, que se invitan a relatores, pero en lo cotidiano nosotros vemos más bien una regresión y una tendencia a ir reduciendo derechos conquistados por los pueblos. Y eso es sumamente preocupante.
Ya por último, señora Martínez, preguntarle, concretamente el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, ¿cuáles son las líneas de trabajo que estáis siguiendo? ¿Cuáles son esas áreas de trabajo en las que ustedes están haciendo énfasis?
Mira, nosotros tenemos tres ejes prioritarios de acción. Uno es el acceso a la justicia, como respuesta obviamente a la solicitud de las comunidades y personas con las que trabajamos por lograr que se respeten sus derechos básicos y pues garantizar el mínimo acceso a la justicia como derecho fundamental de los pueblos, ¿no? Otro eje es el eje de derechos de pueblos indígenas, que desde la priorización que tenemos como centro es fortalecer la demanda y la lucha de estos pueblos por el reconocimiento de sus derechos, ¿no? Y poner nuestro aporte y contribución desde lo que a nosotros nos toca. Y el tercer eje es el eje de construcción de paz. Entonces, estos tres ejes, acceso a la justicia, derechos de los pueblos indígenas y derecho a la paz, pues son los ejes que orientan el quehacer de este centro.
Pues Blanca Martínez Bustos, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas. Le agradecemos que haya estado con nosotros estos minutos y le deseamos mucha suerte.
Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes allá.
Con voz.
Miles de libaneses desafiaron la prohibición oficial de organizar protestas y salieron a las calles de Beirut para pedir la renuncia del gobierno. Se suponía que las protestas antigubernamentales empezarían el lunes en la mañana, pero desde el domingo en la noche miles de manifestantes se congregaron en la Plaza de los Mártires en el centro de Beirut.
Con voz.
Los grupos de oposición preveían que las principales vías hacia la capital estarían cerradas por las autoridades, así que convocaron a sus simpatizantes a movilizarse más temprano.
A solo unos metros de la tumba del asesinado ex primer ministro Rafik Hariri, ondearon banderas libanesas y entonaron el himno nacional. Hasta ahora las protestas han sido pacíficas, pero se espera la llegada de miles de manifestantes más durante el día.
A través de un comunicado, el ejército de Líbano hizo un llamamiento para que el pueblo no saliera a manifestarse en ningún sitio de Beirut. Mientras tanto, comenzó una sesión del Parlamento libanés en la que se va a presentar una moción de censura contra el gabinete.
Además de pedir la renuncia del gobierno, los manifestantes han estado gritando consignas exigiendo la retirada de la presencia militar siria. Las protestas constituyen el más reciente episodio en una crisis política que se desató hace dos semanas a raíz del atentado con coche bomba que provocó la muerte de Hariri.
Muchos libaneses acusan a Siria de estar involucrada en el asesinato, un señalamiento que ha sido rechazado por Damasco. Este sábado el gobierno sirio dijo que su política era salir del Líbano tan pronto como sea posible.
redconvoz.org.
Rusia e Irán firmaron un acuerdo para que Moscú suministre combustible al nuevo reactor nuclear iraní de Buxehr. Bajo este convenio, el gobierno de Teherán debe devolver el material usado en la planta. Esta cláusula de seguridad tiene como fin alejar los temores de que Irán recicle las varillas de combustible para emplearlas en armas nucleares, una preocupación que han expresado ya Estados Unidos, Israel y otros países.
Con voz.
Con voz. Con voz.
El acuerdo suscrito por el vicepresidente de Irán, Gholam Reza Aghazadeh, y el jefe de la Agencia Federal de Energía Atómica de Rusia, Alexander Rumiantsev, establece un cronograma para el envío del material. Sin embargo, funcionarios de ambos países afirmaron que las fechas precisas del suministro serán mantenidas en secreto.
El convenio es significativo porque el reactor de Buxehr se ha convertido para Irán en una cuestión de prestigio nacional frente a la intensa oposición de Estados Unidos. Su firma del acuerdo estaba prevista para el sábado, pero fue suspendida aparentemente por desacuerdos sobre si el combustible utilizado debía ser devuelto.
Rusia ha insistido en que el material no debía ser empleado para fabricar armamento. Irán, por su parte, ha dicho repetidas veces que su programa nuclear tiene fines pacíficos y únicamente está destinado a la generación de energía.
Con voz.
En tiempos en los que se habla de cambio climático, de protocolos de Kioto, de respeto al medio ambiente y de cómo el actuar contra el medio ambiente afecta gravemente a la salud de las personas, lo podemos ilustrar fácilmente con una cuestión, una problemática que está teniendo lugar en Santander. Para hablar de todo esto tenemos al otro lado del hilo telefónico a Bernardo García, él es de Ecologistas en Acción. Bernardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y creo que vosotros estáis haciendo, bueno, pues una huelga de hambre, una protesta como esta, en contra de un proyecto de incineración de residuos tóxicos. Cuéntanos qué está pasando, Bernardo.
Es un proyecto de incineración de residuos en una planta cementera aquí en Cantabria. El tema de la incineración de residuos es una actividad, la incineración en general, la coincineración de meteras es una forma más de ellas, es una de las actividades más controvertidas, no solo desde el mundo ecologista, sino desde profesionales de la sanidad y de otros estamentos, ¿no? En concreto, por ejemplo, en el tema de incineración de cementeras habían surgido conflictos pues a lo largo de toda la geografía del Estado español. Ahora mismo, por ejemplo, hay un proyecto que se ha presentado hace poco en la provincia de Toledo, en Yepes. Anteriormente fue en Morata de Tajuña y anteriormente en casi todas, cada uno de los plantas cementeras que hay. Por eso quiero decir que no es un conflicto artificial ni que haya surgido de forma espontánea solo aquí en Cantabria, sino que es bastante representativo de lo que está ocurriendo con esta actividad a lo largo de toda la geografía y y a partir de ahí, bueno, pues hace cosa de un año, una planta cementera que se sitúa en Mataporquera, que es de Cementos Alfa, presenta un proyecto de incineración de residuos peligrosos, de sustitución de su combustible habitual en los hornos de clinker por residuos peligrosos, que en realidad lo que enmascara y lo que oculta es la entrada en el mundo de gestión de los residuos. Y bueno, pues ahí comienza el conflicto y bueno, pues a lo largo de estos 14 meses lo que ha habido es pues 4 o 5 manifestaciones multitudinarias, lo que ha habido luego aparte de eso un montón de actos, marchas, un montón de protestas y el gobierno, la verdad es que el gobierno regional ha permanecido mudo, no nos recibe durante mucho tiempo y ante esa situación, pues agotadas todas las formas de protestas, decidimos dentro de la progresión de las mismas ponernos otra persona y yo en huelga de hambre para denunciar toda esta situación.
¿Por qué? ¿Qué supone para cualquier localidad en la que se realice un proyecto como este de incineración de residuos tóxicos? ¿Qué supone para el medio ambiente? ¿Qué supone para las personas? ¿Cuál es el peligro?
Vamos a ver, el peligro son varios. En principio, desde un punto de vista medioambiental, el tema de incineración ocupa el último, o sea, dentro de las políticas ambientales, desde un punto de vista ecologista, es un método que es totalmente inaceptable, choca frontalmente con el concepto de desarrollo sostenible. Estamos hablando de incinerar y quemar recursos que cada día son más escasos. Y eso desde un punto de vista ecologista. Desde un punto de vista sanitario hay multitud de estudios médicos aquí en Guipúzcoa, por ejemplo, con 2 incineradores de residuos urbanos, un grupo de médicos y sanitarios ha hecho una comisión de investigación sobre el tema de incineración y salud, han recopilado todos los informes que hay y han creado una plataforma en contra de las incineradoras por los riesgos constatados que ya afectan a la salud, ¿no? Y luego, desde un punto de vista económico, por ejemplo, pues aquí está muy sensibilizado y motivado todo el sector agroganadero. La zona donde pretenden ponerlo es una zona eminentemente ganadera, de ganado vacuno y de leche. Y bueno, pues el sector ganadero está viviendo una crisis desde hace mucho tiempo. Aguas tenido que soportar el tema de las vacas locas, todavía no se ha recuperado de ello, han hecho una apuesta por productos de calidad y certificaciones de calidad para poder salir de ese bache, que la verdad es que no eso, y la ubicación de una industria potencialmente contaminante ya por supone como mínimo un daño a su imagen importante, ¿no? Y luego pues ha habido experiencias a lo largo de muchos proyectos industriales de incineración que sus contaminantes lo que ocurre es que al final por donde vienen es por la cadena alimentaria y particularmente contaminantes tan peligrosos como las dioxinas que se acumulan en las partes grasas, fundamentalmente en la leche y grasas animales, ¿no? Entonces ellos lo que dicen es que no pueden soportar y no podrían tolerar ahora mismo pues eso, un nuevo escándalo como consecuencia de la actividad esta y que de forma muy directa e inmediata les afectaría el daño a esos productos de calidad que ellos pretenden sacar. Por eso digo que en el tema de incineración fundamentalmente el sector ciudadano y ecologista también, pero el sector sanitario y agroganadero es el más sensible a la hora de movilizarse.
Pues como bien decías, 14 meses de movilizaciones para protestar contra esto. Se han organizado charlas, mesas redondas, se han recogido 22.000 firmas, se han presentado más de 6.000 alegaciones al proyecto, y a pesar de todo, el gobierno de Cantabria aún no se pronuncia a este respecto, y por eso la decisión personal de ir a la huelga de hambre. ¿Qué se espera que pase a partir de este instante, Bernardo? ¿Hay alguna vía de negociación con el gobierno de Cantabria?
No, actualmente el trámite que se está siguiendo concluye en un periodo de tiempo relativamente corto, o sea, estamos hablando de 2 o 3 meses. No se pueden pasar ese tiempo, se produciría el silencio administrativo y por lo tanto no habría permiso. Lo que creemos es que esa situación no se va a dar, ¿no? Y que por una parte el gobierno regional de Cantabria lleva a su actual vicepresidenta, la hemos solicitado una entrevista hace más de 7 meses y no nos ha respondido y nos ha estado dando largas. Claramente está rehuyendo de entrevistarse con todos nosotros, a pesar del fuerte conflicto social que se está viviendo en torno a este proyecto. Y lo que sí que tenemos, o sea, que sabemos, es que sí que se han producido reuniones a nivel institucional, que son normales y legítimas desde otro punto, con la empresa y privadas. Lo que no nos parece razonable ni normal es que no nos reciba durante más de 7 meses. Entonces, lo que queremos realmente es que hay un pacto con la empresa y bueno, pues nos tememos lo peor, ¿no? Y esta forma de protesta, entre otras cosas, lo que viene a denunciar esa situación.
Bernardo, ¿cuándo comenzasteis la huelga y cuándo vais a poner punto final a esta forma de protesta?
Pues hemos comenzado el miércoles pasado, ahora mismo hace 5 días, hemos pasado ya los 5 días y la huelga termina pasado mañana, o sea, era hacerla durante un periodo de una semana bastante limitado.
El miércoles habrá una manifestación de apoyo que se va a iniciar a las 11:30 de la mañana. Después de esa manifestación, ¿qué otros actos de protesta tenéis pensado? No sé por dónde vais a guiar el futuro.
Hombre, nosotros contamos con que tenemos ya un tiempo limitado. No, yo creo que no va a caber muchas más acciones de protesta, pues porque los plazos se agotan, ¿no? Pero vamos, sí que hay pensado otras acciones. Lo que pasa es que están madurando, posiblemente no tan espectaculares como una huelga de hambre, pero sí, vamos, sí más participativas, ¿no? Y vamos, yo creemos que esto se va a resolver plazo de tiempo relativamente poco. Lo que sí que quiero dejar constancia para los oyentes es, porque no sé, hay gente como que puede pensar que es algo desmesurado y desproporcionado, ¿no? Y una medida muy radical. Hay que pensar que durante 14 meses ha sido una movilización constante, hemos hecho todas las formas de protesta de vida y por haber, y desde luego ha habido una proporción y una progresión en las mismas, ¿eh? O sea, que no ha surgido de pasar de hacer una simple alegación a luego una huelga de hambre. Hay por medio muchísimo trabajo hecho.
Pues Bernardo García, de Ecologistas en Acción en Cantabria, te queremos agradecer tu presencia aquí en este informativo y mandaros mucho ánimo a ti, tanto a tu compañero Alberto Sáez, que está realizando contigo la huelga de hambre, y que, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro y ojalá que tengáis mucha suerte.
Vale, pues muchas gracias.
Y de esta manera terminamos el informativo con voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.